Aquí comienzan los viajes de Gulliver. De la Asociación La Sombra del Ciprés y COPE Ávila.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos un día más aquí a los viajes de Gulliver, que luego me echan la bronca. Un programa que se hace gracias a la colaboración de Cadena COPE Ávila y la asociación La Sombra del Ciprés. Y como siempre, antes de comenzar, me gustaría presentaros a nuestros fieles acompañantes en todas estas etapas que ya llevamos recorridas, como son la intrépida, la sin par, María Eugenia Hernández. Hola, Maru.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y tal vez uno de los mejores historiadores del panorama nacional, como es Sergio Sánchez. Hola, Sergio.
Hola, muy buena. Yo no soy simpático, al parecer.
Ni intrépido.
Es que ya como no hay bares para invitar esas cosas, lo eres, pero promes. Bueno, ¿a quién tenemos hoy? Maru, creo que nos has traído a una de las ilustres socias de la asociación La Sombra del Ciprés, ¿verdad?
Exactamente. Hoy hemos traído a una invitada muy especial, tanto por la sensibilidad artística que tiene como porque, bueno, pues es una gran persona y merece la pena conocerla un poquito a través de, bueno, pues esta entrevista, ¿no? Tenemos hoy a Judith Bragado. Judith ha escrito hace poquito y ha publicado su primera novela, que se llama Las marionetas lloran sangre, en la que hace una crítica social leve, según ella, suave y tenue a lo largo de una trama en su novela, en la que tiene por protagonista pues a una mujer que va observando más cómo es el mundo, por así decirlo, y va pues tocando diferentes aspectos de nuestra sociedad, y también mezcla de una manera suave filosofía y mitología. Entonces es una novela pues muy llamativa, yo creo, el argumento, que ahora nos va a hablar de ella. Pero además Judith es compositora y música, toca el ukelele muy bien, que lo sabemos todos, y también pues crea sus canciones. Entonces creo que tiene pues un talento artístico muy, muy grande, y vamos a intentar pasar un buen ratito con ella y que nos hable de todo esto.
Pues todo esto y mucho más después de esta cabecera.
El libro en la mesilla.
Hola, Judith, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola,
¿qué tal? Bienvenida aquí a nuestros viajes de Gulliver. Hemos quedado, ¿verdad? Con L.
Bien hallada, súper feliz de estar con vosotros.
¿Qué tal? Bueno, has publicado hace bien poquito una novela que, si no nos equivocamos, ¿es tu primera obra?
Sí, es la primerita. La primera que publico, sí.
Y aunque ya nos ha avanzado un poco, Maru, lo queremos escuchar en tus palabras. Cuéntanos un poquito de qué trata esa primera composición, ese primer libro, así para poner los dientes largos a los oyentes.
Bueno, pues muy, Mario lo ha dicho fenomenal. Es un poco una mujer que se va a un lugar idílico de vacaciones y empieza a observar a la gente, lo que nos gusta hacer a todos. Pues mirar, y esa que se dedicará, ese qué tal, ¿no? Y ella observa y se empieza a imaginar un poco la vida de la gente, porque ella considera que la felicidad que tienen esas personas en ese lugar idílico no es tan cierta. Y empieza a imaginar la vida que tienen esas personas. Entonces, bueno, pues la vida de ellos es complicada en algunos casos, y ahí toco crítica social. Pues toco un poco el SIDA, toco la enfermedad mental, toco la guerra de Siria, todo de forma muy superficial. No me meto tampoco en profundidad en todo, porque es muy complicado también. Y bueno, pues un poco eso, lo que hace esta chica es ir reflexionando. Está dividido en dos partes cada capítulo. La primera parte es reflexiones de esta chica, y la segunda parte son la historia que ella se imagina. Y en ambas, pues eso va filosofando y demás.
Y en esa historia de observación que me comentas, eso en tu vida personal lo llevas tú a la práctica o eso ha sido simplemente una invención de cara al texto?
Bueno, yo soy estudiante de filosofía en la UNED, entonces yo creo que algo lleva.
Eso puede acondicionar un poquito, sí.
Sí.
Pero luego aparte sí, yo soy muy de pensar desde muy pequeña, el preguntarme el porqué de todo, el porqué. Y sí, por supuesto, yo, por ejemplo, a mí el tema de Siria me tocó muchísimo, muchísimo. Y yo creo que eso pues lo he escrito por eso. O sea, ¿por qué me tocó? Pues nada, pues porque lo ponía mucho en la tele. Y cuando nos ponen muchas cosas en la tele nos sensibilizan más. Y bueno, pues el tema de la enfermedad mental, he trabajado con ello muchos años, lo conozco bastante bien. Y bueno, sí, sí, por supuesto que son cosas que yo conozco y que al final salen de mis experiencias.
Y también dices que has relacionado también un poco con la mitología, algo de Prometeo, ¿qué relación tiene?
Bueno, no, relación ninguna, simplemente que me gusta mucho la filosofía y la mitología y a la hora de hablar y contar las cosas, las reflexiones que ella va haciendo, pues en lugar de contar algo de una forma simple, pues la protagonista le gusta utilizar un poco pues esa comparación con la filosofía, con la mitología y va contando cositas pues a través de ello.
Y dentro de esas observaciones que vas haciendo, ¿Qué intentas transmitir al lector? ¿Qué es, hay un mensaje global o digamos que vas caminando por distintos sentidos en función de las temáticas?
Pues lo que pretendo es que la gente piense. Bueno, ahora yo creo que estamos en un punto de pensar mucho. Cuando yo lo escribí, pues bueno, estábamos un poco más ciegos al mundo. Ahora ya parece que estamos abriendo un poquito los ojos, creo, no sé. Pero lo que pretendo es que la gente se pare a pensar sobre la problemática mundial porque somos muy egoístas y pensamos aquello de mientras a mí me vaya bien, pues me da igual el resto del mundo. Y hay problemas que deberíamos pararnos a pensarlos. Y luego el respeto también, a, por ejemplo, a diferentes colectivos, porque toco la homofobia también, toco un poco la xenofobia. Y el tema de la enfermedad mental, como os digo, es una cosa complicada porque hay personas que tienen comportamientos diferentes y les marginamos y les tratamos mal o les juzgamos y no nos damos cuenta que a lo mejor tienen una enfermedad, ¿no? Que no comprendemos. Pues bueno, es un poco eso. Lo que pretendo es que la gente intente comprender el mundo y verlo desde otra perspectiva.
Más que nada es, consideras como si fuesen un tabú, o sea, la enfermedad mental, la xenofobia, así has tocado estos temas como más que para sensibilidad, para concienciar a aquellos lectores, ¿verdad?
Claro, para un poco, porque al final, por ejemplo, bueno, no lo cuento, iba a contar, pero no.
No, sin spoiler.
Spoiler, venga.
Pero sí, lo que intento es que la gente que les toque un poquito. O sea, de hecho, afortunadamente, y me siento afortunada por ello, ha habido algún lector que me ha dicho que le ha tocado y que ha llorado con algún capítulo. Entonces, eso también es lo que pretendo, que haya... las historias toquen un poquito y te dejen un poco pensando y diciendo, jobar, pues sí, pues voy a empezar a ser más sensible o quizá es verdad que esta situación no le hemos hecho caso y hay que, sí, un poco sensibilizar, vaya.
Y desde el punto de vista del escritor, cuando un lector te ha dicho eso, que le ha tocado, que ha pensado, ¿cómo te sientes tú? ¿Como que realizada porque has llegado, ha transmitido tu obra más allá de una lectura simple o cómo?
Joder, yo me he sentido emocionadísima. Tú imagínate, ¿no? Que yo creo que aquí todos escribimos. Entonces, que te digan eso es una pasada, vamos, para mí es increíble porque además, como la comentaba Maru, yo no creía para nada en mi novela. Me ha costado muchísimo publicarla. Entonces, claro, que después de ya decidirme, pues me hayan dicho cosas tan bonitas, es alucinante, claro.
Yo creo que eso es realmente por lo que merece la pena escribir. Aunque solamente te diga un lector eso, es por lo que merece la pena. Y así te lo dicen dos o más, muchísimo mejor, por supuesto.
Claro, sí, pero es verdad que con que te lo diga uno ya te sientes satisfecho, es verdad.
Y Judith, cuéntanos un poco también, porque ¿cómo ha sido publicar el libro justo en esta época que estamos viviendo y en medio de una pandemia? ¿Has notado alguna diferencia que tú crees que antes no hubieses notado? ¿Te ha hecho más ilusión? ¿Crees que la gente está más volcada ahora con la cultura y los libros y tiene mayor aceptación? ¿Cómo ha sido?
Mi punto de vista de la cultura es que la gente estamos súper vagos. O sea, a pesar de que tenemos muchísimo tiempo, creo que la cultura la tenemos un poco ahí de lado, y la inspiración, yo por lo menos estoy, vamos.
No, la inspiración se ha ido.
Sí, total. Entonces, yo creo que ha sido un momento complicado, pero no puedo compararlo con qué hubiera sido en otra uh-huh. circunstancia, pero tengo que decir que estoy contentísima porque, bueno, no tengo ningún libro, con lo cual para mí ha sido maravilloso.
¿Y cómo nace el libro?
Pues...
¿Te hace mucho?
Bueno, hace muchísimo. Es un desastre porque es un libro muy pequeño, pero me he tirado años para escribirle. Pero bueno, por lo típico, porque bueno, yo no tenía tampoco intención de publicarle, ¿no? Era, bueno, escribía y yo lo escribía un poco, pues bueno, porque me apetecía. Y bueno, a lo largo de todos esos años ha habido muchos cambios laborales en mi vida, personales, y es un poco complicado a veces conciliar. Y ya sabéis que un escritor no debe escribir por inspiración, sino por rutina, y la rutina para mí era complicadísima, complicadísima. Entonces, bueno, pues nada, poco a poco lo fui escribiendo y al final me costó mucho terminarle, pero lo hice. Uh-huh. Ahí está.
Y nos comentaba Maru en la introducción que aparte de escribir, también tienes otras facetas más musicales. Y la pregunta, aunque sí que es cierto que hemos hablado de estos temas en otros programas, ¿qué vinculación encuentras tú entre la música y bueno, y lo que acabas de hacer, que es publicar un libro o el mero hecho de escribir?
Bueno, una vinculación directa tampoco, es arte todo, ¿no? Entonces todo lo que sea, yo soy muy sensible al mundo, a todo, entonces yo creo que todo lo que sea sensibilidad me gusta. Hay mucha gente... Yo ahora también lo estoy notando un poquito, ¿no? A lo mejor un poco más porque estoy haciendo alguna cancioncilla, no componiendo, Maru, que esa palabra es muy grande, ¿no? Estoy haciendo alguna cancioncilla. Pero yo era muy de pensar que la letra de las canciones y la música son dos cosas diferentes. Para mí la música, melodía, armonía es muy importante. Y luego, aparte, la letra. Entonces, una unión directa de lo que escribo con la música, pues bueno, la sensibilidad en sí, simplemente. No encuentro una relación directa.
Pero no te llevo, a lo mejor la música te ha llevado a escribir, o al revés, o han sido dos caminos paralelos.
Dos caminos diferentes. A mí me gusta la música desde que soy pequeña y me he dedicado a la música en algunos aspectos. Yo he sido monitora de gimnasio y obviamente pues tienes que ser monitora con música, porque era monitora de baile.
Uh-huh. Y, ritmo.
Sí. He estado en ese mundillo y la música me gusta desde muy pequeña, he tocado pues la guitarra un poquito cuando era pequeña y demás, y luego pues lo de escribir también, he escrito siempre, que además me acuerdo que la primera cosa que escribí en mi vida fue un relato que le presenté a un concurso y puse globo con V, todos los globos, la palabra globo la puse con V. <A la cabeza.
risa> Y ahora una vez superado esta meta, este hito de la primera publicación, ¿te planteas continuar? ¿Estás escribiendo ahora? Bueno, has dicho que tienes la inspiración un poco bloqueada, pero ¿te imaginas en unos años con otra publicación o es una experiencia puntual?
Sí, tengo ya empezado otra novela, que la empecé hace tiempo con intención de presentarla a un concurso de relato corto, pero al final me gustó mucho y decidí que iba a hacer una novela. Se llama Yanapay, tiene nombre ya y todo.
Venga, un avance aquí en exclusiva.
Un nombre muy bonito. A mí, por cierto, el título de tu novela me gusta mucho, Judith. Me parece que es muy impactante y que ya solamente viéndolo en la portada te pica la curiosidad de saber qué es lo que hay dentro. O sea, es un título muy... Yo soy muy mala para los títulos, siempre lo he dicho, que me cuesta muchísimo. Entonces, cuando me encuentro con títulos así tan pues curiosos, me resultan muy, muy, muy atractivos, la verdad.
Pues el libro me costó, pero el título ya ni te cuento. Muchísimo, muchísimo. Me costó, bueno, hasta el último momento, ¿eh? Pero bueno, al final sí transmite lo que, o creo, que a mí me transmite lo que quiero transmitir. No sé si al lector se lo transmite, pero sí.
O sea, una pregunta así en general. ¿Cuándo ponéis el título a las cosas? ¿Antes o después?
Pues mira, en Yanapay se lo puse antes. En las marionetas lloran sangre después.
Es que por lo general sí, me pasa que el título casi lo pienso antes que la obra y luego... Alguien, por ejemplo, acabo de escribir una obra y me han dicho, pues bueno, es que el título que has puesto no pega absolutamente nada con el contenido. Pero como ya llevo con el título viéndolo a lo mejor pues varios años, pues digo, pues es que ahora ya no me apetece.
Ah, porque sí. Claro, sí. Pues Maru, nada, Yanapay, que me preguntabas por ella, es la historia de una chica, padre antropólogo, madre pianista, y su padre pues estaba haciendo una expedición por la selva y demás, y ella pues, el padre muere y ella se va a continuar la expedición, pero se encuentra con una trágica experiencia de ver morir a una niña en sus brazos, y ahí empieza pues toda una aventura completamente distinta a la que iba a hacer, y voy a meter mucha crítica social también ahí.
Pues estaremos.
Me parece muy bien estaremos, que la literatura también para sirva para todo eso.
Estaremos pendientes. Que os preguntaba, Sergio Maru, ¿cuándo se pone el título? ¿Antes o después?
Pues yo, como ya lo acabo de decir, que soy malísima para esas cosas, lo suelo poner a veces durante. A lo mejor empiezo sin título y más o menos, según voy escribiendo o según voy recuperando los poemas que tengo escritos, lo decido. Bueno, o sea, y es que luego ya, pues yo qué sé. O sea, yo creo que yo soy más de después o durante, vamos.
Y Sergio, ¿tú qué opinas? ¿Cuándo se debe de poner?
Yo creo que después, o también un título llega cuando tiene que llegar, o sea, cuando estás seguro. O sea, estaba pensando también en Henry James, que fue a su editor con una historia de fantasmas que le puso un título malísimo. Y le dijo al editor, dale otra vuelta de tuerca. Y le dijo, ah, me gusta. Y otra vuelta de tuerca que nada tiene que ver con eso, es una historia de fantasma y se ha convertido en un clásico, con lo cual al final, aunque sea una tontería, algo que te hace crack, es lo que define un título. Así que entonces, yo creo que el título es tiene que llegar cuando tiene que llegar, ni antes ni después. Y se puede cambiar, por supuesto.
En cualquier caso, estaremos atentos a los futuros trabajos de Judith y, por supuesto, estará invitada a que pase otro ratito aquí con nosotros en los viajes de Gulliver, Gulliver, o como los queréis llamar.
Muchísimas gracias por tu asistencia, Judith.
Gracias, Judith.
Gracias, hasta luego.
Gracias, chicos.
Esplendados.
Me atraparás al vuelo y nunca la pared. Y si me dejas aire en tus líneas dormiré. Palabras de una musa.
Pues hasta aquí la entrevista con nuestra amiga Judith y una vez más llegamos a nuestra sección con más sabor a poesía como es Esplendados y que hoy Maru nos trae... ¿Qué?
Pues hoy vamos a hablar de un poemario que ha salido publicado en enero por Espasta, se llama Icten. Es de Alberto Ramos y bueno, voy a comentaros un poquito porque Alberto, bueno, pues es un chiquito joven, o sea, escribe este poemario a modo de diario cuando tiene 18 años, lo autopublica y dado el éxito que tiene, pues después lo ha publicado con Espasa, siendo además la edición que tenemos publicada ahora una traducción de libro en inglés, porque él estuvo estudiando fuera y escribe también en inglés. Y es la traducción sobre el borrador inglés que él autopublicó también. Este poemario, la verdad es que a mí me ha gustado más que por lo poético, por la temática que trata. También por eso lo traigo hoy, porque Judith ha dicho que en su libro, aunque sea de una manera pues más suave, hace crítica social a los problemas que ella ve ahora mismo en el mundo actual. Y Alberto Ramos, el autor del poemario, es un chico que ha sufrido bullying, ha sufrido acoso, ha sufrido homofobia y todos esos sentimientos los ha plasmado en este diario poético. Es un libro que está escrito todo en verso libre y tipo prosa poética. No vamos a encontrar ningún poema clásico, pero que creo que tiene un trasfondo muy importante y a mí me ha gustado mucho. La verdad es que en alguno de ellos, y leyéndolo de seguido, te llegan a dar escalofríos pensar por qué el mundo a veces se porta tan mal con ciertas personas solamente porque son distintas, ¿no? Entonces sí que creo que en realidad es un libro y a lo mejor para leer a gente joven que se eduque un poco en cuanto a la educación emocional y el respeto hacia los demás, y que bueno, que cada uno somos como somos y nos tenemos que aceptar. El libro está dividido además en tres partes. Es curioso porque bueno, los poemarios suelen estar divididos casi siempre, pero Alberto lo divide empezando por el final. La primera parte la llama el fin, la segunda la transición y la tercera el principio. Es decir, una vez que te has liberado del dolor y has asumido todo lo que has sufrido y has vivido malo en la vida, puedes empezar a renacer. Yo os voy a leer unos cuantos y bueno, pues a ver qué os parece. El primero se llama Preguntas y es de la primera parte y dice: me dejasteis preguntándome quién nos dio la brocha y pinturas para deliberadamente dibujar dolor en mi rostro. ¿Qué os hizo sentir tan poderosos para perseguirme? ¿Os reconforta? ¿Os sentís mejor con vosotros mismos por pisarme, por aplastarme como a un insecto? ¿Vais a por quien sabéis de sobra que no tiene armas para protegerse de vosotros y de los vuestros, como si esperaseis una sorpresa, como si cuando me partes en dos algo saliera de mí como premio? El siguiente que os voy a leer se llama Al final y dice: seas lo que haces, los desafíos que te atreviste a tomar, las cosas que acabaste diciendo, las acciones que no solo pensaste en hacer, sino las que llevaste a cabo, y no lo que se queda sin decir, lo que tenía potencial de convertirse, lo que podría haber sido, lo que pensaste que quizás sería buena idea, pero no hiciste nada al respecto. Alberto, la verdad es que a lo largo del poemario también denuncia mucho, no solamente a las personas que activamente le han hecho sufrir y las que han provocado ese acoso, esa homofobia y ese bullying, sino también a todas esas personas que pasivamente han hecho un delito de omisión por no ayudarle y que viendo lo que él estaba sufriendo, que es lo que puede sufrir otra persona. De la segunda parte os voy a leer un poema que se llama ¿Cómo es amar? Y que dice: a pesar de que nuestros ojos vean mundos opuestos, no podemos evitar el amar. Nuestras miradas somos prueba de que pensar diferente no tiene que separarnos. Las ganas de entendernos el uno al otro, en lugar de juzgarnos, nos mantiene juntos. Pero si al final sí que nos separa, seremos prueba entonces de que nadie muere de soledad, porque todo lo que necesito es a mí mismo. Otro de los temas que él suele tocar bastante a lo largo del poemario es el amor propio, ¿no? Cuando los demás te hacen sufrir y cuando los demás te menosprecian, ese amor propio se desvanece, y él parte de esa premisa de que no se puede amar o no puedes ser amado si no te amas tú primero. Y por último, os voy a leer uno de la tercera parte que se llama No soy el perro de nadie y que dice: estás loco si esperas que pague por tus frustraciones, tu ira y te siga en tu camino el precipicio. Yo no salto si tú saltas, yo saltaré si yo quiero. Es un libro, ya digo, que creo que tiene mucho, mucho trasfondo y que yo sí que os invito pues a leer y sobre todo a reflexionar. Son poemas cortitos, se lee bastante rápido y es una lectura muy fácil y bueno, pues para denunciar un poco a todas esas personas que sufren en el mundo de una manera, yo creo que injustificada.
No sé qué opinará Sergio, que en sus ratos libres también es profesor y que bueno, pues tiene contacto habitual con muchos chicos y que pues bueno, desgraciadamente en los últimos años los institutos y los colegios pues cada vez son más conflictivos, y yo no sé si has tenido la experiencia de bueno, dar clase a gente que sufre bullying, si lo ocultan, si lo manifiestan también a través de la literatura, no sé.
Bueno, que cada caso es un mundo, desgraciadamente ha pasado, pasa y seguirá pasando, pero cada vez está más concienciado y obras como esta o incluso de otros autores o con todo, siempre que intentan concienciar, tocar la fiebre sensible, y es un poco de denuncia y crítica, no solamente a quien lo hace, sino también a eso que decía Maru de ser cómplice al encubrirlo o no decir nada con todo ello. Y yo creo que sí, que esta obra es completamente necesaria, y junto con otros autores sí que se va concienciando más, y la juventud, ya os digo, que aunque sigue pasando, cada vez se va detectando más a tiempo, se trata de poner freno a ello y que no vaya a más. Así que, pero es eso, sobre todo actuar precozmente y sobre todo es eso, denunciarlo y no callarse ni ser cómplice con un silencio de un problema que puede estar afectando gravemente a la salud de una persona, vamos.
Pues sí.
Entender también la literatura que en su parte más básica, como puede ser cuando alguien se expresa en redes sociales, sobre todo la gente más joven, no deja de ser gritos de alguna parte, de alguna manera buscando un desahogo. Hay mucha gente que luego utiliza redes sociales para dar un grito a no sabemos dónde y este poema pues suena un poco a eso, a un grito pidiendo, este poemario me refiero, a un grito pidiendo ayuda para que lo lea alguien y que el autor también en ese sentido pues busque un desahogo personal.
Sí, yo creo que tiene una función muy sanatoria, ¿no? Lo que es escribir, él también ha ilustrado además y dibuja y creo que él refleja mucho lo que dices y la verdad es que hay algunos que son estremecedores. Me estaba acordando ahora de uno de ellos que no os he leído, en el que él comenta que ha visto en la televisión un caso de bullying en el que la víctima ha acabado suicidándose. Y en el poema lo que viene a decir es que él cada vez que ve esas cosas dice, seré yo el siguiente que me suicide porque yo no pueda soportar más todo lo que me hacen. Dice de verdad que piensa de una manera o de otra, hay que hacer un llamamiento a que esto no puede, es un problema muy grave, la verdad.
Bueno, pues esperamos que este libro ayude no solo al autor, sino a tantas y tantas personas, tanto niños como adultos, que sufren este tipo de abusos y que, bueno, pues que la literatura también vale tanto como una manera de reivindicarse, como una manera de concienciar. Así que estupenda recomendación aquí en Esplendados. Muchas gracias, Maru.
De nada, un placer.
Y vamos a nuestra última sección.
Libros de cine.
Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21.
Bueno, pues ya estamos aquí en Libros de Cine, que hoy creo que dejamos el cine a un lado y nos centramos solo en la parte de libros. ¿No es así, Sergio Sánchez?
Eso es. Más bien hoy traigo una recomendación que es una de mis últimas lecturas y la verdad que es un libro que toca fibra sensible o toca muchos palos. Es difícil decir de qué va este libro, es un poco, y la verdad es que a mí me echó para atrás porque me lo dejaron en plan, tienes que leerlo, y me dieron ahí un libro de casi 700 páginas que dije yo, uff, esto, yo no quiero empezarlo, yo pues además si me va a gustar me lo voy a tener que leer rápido, y bueno, efectivamente me enganchó y en 3 días lo acabé, pero es un libro que encima es de estos que te está gustando tanto que no quieres que acabe.
Y el libro lleva por título...
Pues siempre me equivoco con el título, se llama Como polvo en el viento y coge el nombre precisamente de una de las canciones de Kansas que por todos es conocida y que ha sonado casi un himno desde los años 70, que es Dust in the Wind. Como polvo en el viento es una obra de Alejandro Padura, que es un periodista cubano y además que vive en Cuba. Como me decía quien me recomienda el libro, que es Carolina Arais, una de nuestras oyentes, de aquí la mandamos un saludo.
Un saludo.
Saludos.
Y es que cómo le dejan seguir viviendo en La Habana con todo lo que dice del régimen cubano. Y también me lo presentaron como que era una versión de, o sea, como el Patria de Cuba. Salvando las distancias, sí que se podría llegar a comparar con todo. Y al final es un poco mezcla, no deja de ser una historia familiar lo que les pasa a un grupo de amigos. Así que bueno, en principio digo de cómo empieza es pues que una chica que está en torno a los 30 años, pues bueno, conoce a un novio que ha venido huido de Cuba en Nueva York y con todo, y luego pues al final descubre una foto en la que está su madre junto con un grupo de amigos y también está de niño su novio. Entonces empieza a investigar qué pasa y resulta que es que todos eran amigos. Parece que es, y te va a contar la historia de todo ese grupo de amigos, al final con todas sus penas, con todas sus miserias. No habla para nada ni bien ni mal del régimen cubano, es algo que siempre está allí, con todos sus temores, con los problemas que tienen por el abastecimiento, de cobrar a un ingeniero lo mismo que un agricultor, con toda la miseria, con todo eso que se se tiran todos esos personajes una historia dando flashback en saltos durante esos 25 años y la historia que les va pasando a todos esos personajes, y al final no deja de ser que son todos unos desgraciados y que se están tratando todos de huir de Cuba, y por otra parte están intentando volver. O sea, es algo como contradictorio. Y se da el caso, pues recuerdo ahora de un personaje pues que se va, es médico, allí no tiene perspectiva de salir, entonces ni se lo dice a nadie y se va, y se viene al final a España y acaba afincándose en Barcelona y se convierte en independentista radical hablando cubano con todas las diferencias. Y al final gira en torno de esa historia que decía de la hija que descubre que la madre, y con todo lo que ha habido de Cuba, de cómo van con todo, de ese grupo de amigos, de todo lo que les pasa, y al final es un poco de lo que habla, es el nexo de unión que tenían todos, que era ese grupo de amigos, el clan que se llamaba, y además el compañerismo que tenían de todos, que cuando alguien estaba mal, todos reaccionaban, aunque estuvieran enfrentados, enfadados ahí con todo, y que toca toda la fibra sensible, y al final es eso, o sea, el resumen del título de Kansas, pues es eso, ¿qué somos? Pues polvo en el viento y con todo. Así que es eso, una gran obra que está fantástica, que la recomiendo, y que sin dejar de ser patria, el patria cubano, pues bueno, es una obra que está aquí, que quería compartirla con vosotros y que espero que la leáis.
¿Tú crees, Sergio, que puede ser una futura película? ¿Por eso la has traído? ¿Lo ves como
guión? Pues lo estaba pensando cuando lo estaba hablando y no me gustaría. No me gustaría porque me lo he imaginado los personajes, es un muy amplio, porque tiene, yo qué sé, localizaciones en 3 continentes. Pues tiene en Europa, en París, en Barcelona, en Nueva York, en la propia Cuba, en todo. Y yo creo que quedaría muy desdibujado, porque te lo vas imaginando todo ese clima, todo ese entorno, que por ejemplo con Patria sí que lo han hecho una adaptación muy bien, pero quizá no ha sido todo lo bien que cada uno nos imaginamos. Al final, por sentimentalismo, en mi parecer, yo creo que gana más que no se haga, porque esa adaptación es más personal e íntima que como llegaría a ser esa versión en la gran pantalla.
Sí, sí.
Y ha tenido el mismo impacto a nivel, bueno, polémico institucional que ha tenido Patria, pues, en España, en el País Vasco y demás, ¿o ha sido más aquí?
No tengo ni idea, la verdad, o sea, no me ha dado por buscarlo, si ha tenido repercusiones. Una obra salió creo que en agosto de 2020 o así, y creo que es Anagrama la editorial, y sí que habrá tenido protagonismo internacional y todo, porque Padura es un literato totalmente reconocido y sus obras ya llevan su sello de calidad, de novela y de todo, que además es un autor de novela negra, más que nada. Pero bueno, aquí sí que se ha salido un poco y va por la crítica social, pero es eso, cómo le dejan todavía seguir viviendo en La Habana con todo lo que dice. Pero bueno, son influencias veladas que tampoco dice nada. Sí que habrá sido, vamos, con tal y un poco de crítica a nivel más internacional y de superventas, pero bueno, yo creo que los lectores que tiene no están dentro de la propia Cuba. Entonces, pues sí que habrá tenido, y sobre todo sirve para concienciar, y es un poco, al final no es ni hablar mal del régimen comunista ni nada, sino simplemente una historia que está allí y que viven en ese entorno. Dice mucho con muy poco, o sea, está todo como helado, y en eso sí que se parece a Patria, que te transmite ese entorno que en el que estaba, es de velado, de miedo, de escuchas, del que dirán. Y sí que, por lo menos dentro del ideario, sí que es lo que me ha trascendido. O sea, hasta el punto de ponerme los pelos de punta, ¿eh? Y a la vez, no quería que el libro se acabase.
Pues aquí esta recomendación de libros sin cine, en este caso. El próximo día ya veremos a ver si vemos alguna peli o no. Y también hasta aquí los viajes de Gulliver. Ya sabéis, podéis escuchar a través de la página web de COPE Ávila y la página de iVoox de la asociación Asombra del Ciprés, de don María Eugenia Hernández. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a todos. Chao.
Sergio Sánchez, hasta luego.
Como siempre.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata. Libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar.